Agradezco mucho a Enrique Alfaro, gobernador constitucional del estado, que nos recibe aquí en su casa. Gracias, querido Enrique.
Contrario, Francisco, bienvenido.
Muchísimas gracias. Oye, pues muchas cosas. ¿Cómo se ha ido, materializando la gestión de la pandemia aquí en el estado? Muchas veces el gobierno federal está con un poco la piel delgada al respecto de lo que puede decir un estado, pero, perdón, me parece que la gestión que tú has tenido es una gestión, obviamente, no la misma, pero parecida a la que pudiera haber hecho la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es un alfil importante. El presidente, y ahí no ha habido ningún piel delgada, ¿no? No ha habido sentimientos, y la verdad es que creo que ha sido una gestión exitosa, ¿no? Y creo que se ve en las calles.
La verdad es que ha sido un proceso en el que hemos tenido que diseñar la ruta a seguir cada uno de los estados, sin el acompañamiento de la federación. Pareciera más bien que con la federación como un obstáculo más con el cual tener que lidiar. Ha sido un proceso muy largo, desgastante. Jalisco ha respondido bien, hemos logrado mantener la aceleración de los contagios en un ritmo relativamente bajo. Hemos podido, por supuesto, también tener una tasa de mortalidad la sexta más baja de todo el país. Hasta ahora llevamos casi 4 meses de haber reiniciado la reactivación económica, y creo que en general el proceso lo hemos enfrentado con dignidad, con autonomía, con el apoyo de la gente. Ha habido un enorme respaldo ciudadano, Paco, que ha sido el pilar de la estrategia. Y bueno, a pesar de que el cansancio es mucho, que la gente tiene la necesidad de trabajar, las medidas que hemos implementado se han ido adoptando poco a poco ya como parte de nuestra vida cotidiana. Si tú ves en la calle, la gente usa cubrebocas, estamos haciendo cada quien nuestra parte. Siempre habrá gente que no entiende la dimensión del problema, pero en general yo te puedo decir que los resultados hablan de que la estrategia en Jalisco ha sido exitosa. Te diría, simplemente para comparar, no la gestión propiamente de la pandemia, sino para poder comparar entidades de tamaños parecidos, como es el de la Ciudad de México y Jalisco. La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes de la Ciudad de México es de 1.370, en Jalisco es de 313. La tasa de mortalidad en la Ciudad de México es de 132 por cada 100.000 habitantes, en Jalisco es de 38. Entonces, a pesar de que tuvimos que tomar medidas fuertes, que anticipamos algunas medidas en Jalisco, creo que los resultados hablan de que valió la pena el esfuerzo, y también, al final de cuentas, el proceso de reactivación económica va siendo más rápido. Claro. En el mes de agosto, con los datos oficiales del Seguro Social, mientras la Ciudad de México todavía no iniciaba su recuperación y perdía 5.000 empleos, Jalisco ya generó 15.000 empleos en el mes de agosto, junto con Nuevo León, los dos estados que más están generando en el país. Entonces, en general, creo que ahí vamos. No ha sido nada sencillo, pero con el esfuerzo de los jaliscienses vamos saliendo adelante.
Oye, Enrique, a mí me lo recuerdo muy claramente cuando empezó esta pandemia hace aproximadamente 5 meses. Fuiste el primer mandatario que inició con las pruebas, que era el nombre del juego. Se llama pruebas porque así puedes contenerlo, si lo puedes tener precisamente el virus bien identificado, y puedes tomar medidas para que no se esparza, ¿no?
O sea, la apuesta por hacer de las pruebas una herramienta para prevenir que la pandemia se saliera de control, creo que fue una de las más acertadas. Es increíble, a estas alturas pues sigo sin entender por qué el subsecretario López-Gatell se oponía a la aplicación, por ejemplo, de pruebas rápidas, que hoy, con el modelo que hemos diseñado en Jalisco, nos han funcionado muy bien. Mira, te diría, por ejemplo, Paco, que hoy amanecimos con el nivel de ocupación hospitalaria más baja en lo que va de la emergencia, 21%, y aunque los contagios siguen creciendo, lo que nosotros estamos haciendo al detectar casos a tiempo es que los podemos aislar y podemos prevenir que contagien a más personas. Esa es la función de las pruebas. Hoy Jalisco es ya la segunda entidad que más pruebas ha aplicado en el país, obviamente por detrás de la Ciudad de México, pero lo hemos hecho con la lógica de tener en este instrumento un mecanismo de prevención, y sobre todo, pues ¿de qué sirve engañarnos? Es decir, pareciera que de repente hubo quienes no quisieron aplicar más pruebas para no dimensionar el tamaño real.
La curva, ¿no?
Claro, para aplanar la curva, que nunca se aplanó.
14.700 contagios el fin de semana.
Sí,
más de 14.700.
Creo que ahí está una de las cosas que más habría que cuestionar de la estrategia nacional. Nosotros en Jalisco tomamos otro rumbo, decidimos aplicar una mayor cantidad de pruebas. El programa se llamó Radar Jalisco, que fue un modelo que pasó de la lógica nacional de un esquema pasivo y aleatorio a un modelo en Jalisco activo y de búsqueda epidemiológica. Es, desde nuestra perspectiva, un acierto de la estrategia que, bueno, pues al final de cuentas se refleja en los números.
Oye, vamos a temas escabrosos. Hablemos de dineros, del presupuesto 2021.
Más escabroso que el virus.
Todavía, porque bien lo estábamos platicando hace un momento fuera del aire, pues bueno, con dinero tienes un margen de poder atacar las cosas, de poder también contener una pandemia, pero sin dinero va a estar muy fuerte, ¿no?
La verdad es que estamos ante un debate muy extraño, Paco. Por un lado, nosotros estamos poniendo sobre la mesa un argumento muy sencillo y muy claro. El presupuesto está creciendo en términos reales, el presupuesto global de la federación, 0.3%. Es decir, es un presupuesto limitado, pero con un crecimiento pequeño, pero crecimiento. Claro. Y en ese mismo esquema, en ese mismo presupuesto, el dinero para los estados y los municipios cae 6.5%. Entonces, la respuesta es que tenemos que ahorrar. Dice el presidente que hay que aplicar una política de austeridad. Yo lo que quisiera que el presidente se diera cuenta es que lo que estamos pidiendo no tiene que ver con dinero para comidas o para viajes. Es el dinero para arreglar caminos en zonas rurales. Es el dinero para medicamentos para niños con cáncer. Es el dinero para la seguridad de los municipios. Desaparecen fondos como el Fortasec. Desaparecen programas de escuelas de tiempo completo. No tenemos etiquetado un solo peso de manera clara para mantenimiento carretero de la federación. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Nosotros lo que estamos planteando es que pueda haber un esquema compensatorio para poder garantizar que los estados, si no reciben más, cuando menos no reciban menos que lo que reciben el año pasado. El llamado a aplicar correctamente los recursos me parece también inapropiado, porque imagínate lo que hemos logrado este año con el esfuerzo que hemos realizado las entidades federativas. Simplemente en el caso de Jalisco, el tema de la pandemia representó un costo adicional en el presupuesto de 3.500 millones de pesos. 3.500 millones que son producto de ahorros y de hacer mucho más eficiente el gasto público. Entonces, lo que le decimos a la federación es que lo que estamos planteando es simplemente que se pueda distribuir los recursos con un principio de equidad básico, que es el que le da sentido a la idea de la federación, y segundo, que no se cancelen programas que desde nuestra perspectiva son fundamentales. Imagínate tú cómo vamos a iniciar la reactivación económica si las carreteras de Jalisco están destrozadas, porque no tiene un solo peso para el mantenimiento de las carreteras federales. O peor aún, cómo un esfuerzo estatal como el que estamos haciendo para mantener las carreteras que son del estado no está acompañado de un esfuerzo similar de la federación. Entonces, lo que estamos poniendo sobre la mesa es la necesidad de tener un presupuesto para poder cumplir con nuestras funciones, no para poder darnos lujos ni para poder derrochar el dinero público. Eso no es el argumento correcto para poder debatir lo que es el manejo del presupuesto federal.
¿El presidente López Obrador lo entiende? ¿Ya lo has hablado con él?
Yo lo he hablado con él. Sí, sí, sí. Conmigo, a pesar de las diferencias, conmigo siempre ha tenido la atención de cuando viene a Jalisco platicar y poder hablarnos de frente. Yo creo que lo entiende y espero que se cambie el discurso, porque a lo mejor cuando se ventilan estos temas de manera pública, a lo mejor hay la tentación de reaccionar como si estuviéramos en un ejercicio de vencidas. Pero lo que yo creo que hay que decirle al presidente, yo espero que lo entienda, es un hombre que le ha tocado además ejercer la responsabilidad de un gobierno local. Acuérdate tú cómo él dio la batalla cuando los tiempos de Fox para que la Ciudad de México recibiera el dinero que le correspondía. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces yo espero que el presidente entienda la circunstancia en la que estamos, que vivimos de vivir, que venimos de vivir un año muy difícil en términos presupuestales y que necesitamos cuando menos tener lo mínimo indispensable para cumplir las tareas que la Constitución nos manda.
El asunto de la CONAGO, el no estar en la CONAGO, los gobernadores, estar todos unidos, ¿te sirve, te acompañan, ayuda, no ayuda?
Yo creo que la CONAGO es un modelo agotado y que desafortunadamente se convirtió en un espacio en el que pareciera que los gobernadores o algunos gobernadores defienden más las agendas de sus partidos que de sus estados. Es muy curioso que esto que te digo, esta caída del 6.5% del presupuesto para los estados y los municipios, no es nada más para los de la Alianza Federalista. Es la caída que tienen todos los estados del país. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos tan calladitos? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no levantan la voz? Yo creo que eso no le sirve a los estados. Y la responsabilidad que uno tiene como gobernador, pues es precisamente cuidar los intereses del estado que gobiernas. Entonces, la CONAGO me parece que agotó su ciclo, que tiene ya un modelo que de poco sirve para poder generar un auténtico diálogo republicano, y espero que la Alianza Federalista pueda impulsar un nuevo mecanismo, no para dividir a los gobernadores. Lo que queremos es que el diálogo que se dé en un espacio en donde nos encontremos pues sea un diálogo de frente, un diálogo que sirva y no simplemente eventos protocolarios para la foto con el presidente.
Oye, ¿crees que hay temor entre la clase política, incluso entre los propios gobernadores, a Santiago Nieto, a la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Los están asustados? Yo creo que sí hay algunos que tienen temor, ¿no? Que así tendrán el pasado. Pero yo sí veo que hay temor, ¿no? Porque nadie le dice absolutamente nada al presidente, que creo que se puede hacer con respeto, ¿no? Pero no veo que haya una respuesta.
Yo lo que creo es que para tener la lengua larga siempre hay que tener la cola corta. Ese es un principio básico. A veces el silencio puede interpretarse también como miedo, pero yo no quiero hablar de temas que no, de los que no, sobre los que no tengo elementos para hacer señalamientos. Lo que sí te puedo decir es que en lo personal, en la parte que a mí me toca, lo que yo he tratado siempre es de hablar de frente con el presidente, pero con respeto. incluso en momentos muy duros, como los que vimos hace un par de meses por el tema de seguridad, el presidente ha generado, cuando menos en la relación conmigo, siempre un espacio y una oportunidad para hacer un ejercicio de franqueza y de diálogo respetuoso, sobre todo. Entonces, nunca me he sentido yo amenazado en ese sentido. Además, en lo personal, con Santiago Nieto hemos tenido siempre una comunicación institucional sólida. Sin embargo, sí creo que la agenda política hoy está marcada por ese temor de algunos de que puedan venir acciones por parte del gobierno federal que puedan estar construidas a partir de motivaciones no necesariamente basadas en el respeto a la ley.
Muy interesante. Oye, a ver, creo que se está reactivando ya poco a poco el estado. Vengo de estar en Puerto Vallarta, sí. Estuvimos por esa zona. Me encantó ver el aeropuerto. Ya había aviones de American Airlines, de United, de Alaska, por ejemplo, también. La verdad es que vi a mucha gente ya en Puerto Vallarta con mucho respeto, con mucho cuidado, porque no se trata de ser irresponsables, pero creo que las cosas poco a poco van caminando y es necesario también perder el miedo. Claro. Porque también vi gente que tenía miedo, que se te acercaban o te veían. Sí, y no. Sí. Entonces, creo que hay que ser responsables. Pero ¿cómo va esto? ¿Cuál es tu plan para reactivar?
Fíjate que la clave está justo lo que dices, Paco, es decir, no podemos seguir con la economía detenida. Vallarta abrió sus playas hace 2 meses y medio y lo hemos hecho muy bien. No han aumentado de manera significativa los contagios, mucho menos las muertes, la hospitalización se mantiene estable. Nuestro vecino, Bahía de Banderas, pegado a Vallarta, es un área metropolitana en el estado de Nayarit, en teoría no ha abierto sus playas. Es absurdo. Si tú vas, las playas están abiertas. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es diseñar mecanismos y protocolos que se están cumpliendo, los empresarios están haciendo su parte, y la gente creo que ha ido tomando conciencia y está haciendo también la suya. Entonces, Vallarta, sin duda, y la actividad turística en general, tiene que ser una piedra angular de la reactivación económica. Tenemos mucha confianza en que así va a ser. Vamos avanzando poco a poco. Ahora estamos ya viendo cómo vamos a reforzar, por ejemplo, el turismo de negocios en Guadalajara, que es también un soporte fundamental de nuestra economía. Va a ser un proceso largo, pero vamos paso a paso y creo que vamos bien. Yo había dicho que el mes de agosto sería un mes ya en el que iniciaríamos la recuperación formal. Ya lo hicimos, cuando menos en términos de empleo. Creo que septiembre va a ser todavía un mejor mes. Pronto estarán los datos de septiembre. Pero en general hay una enorme confianza en que lo vamos a hacer bien y que Jalisco va a ser una locomotora del crecimiento económico a nivel nacional.
Pues mi querido Enrique, muchísimas gracias otra vez por recibirnos.
Gracias por tenernos aquí. Gracias por el espacio.
Muchísimas gracias. Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco.